En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 minutos en la Comunidad Canaria. Hoy es miércoles, como saben, hoy salen revistas del corazón y todos los miércoles nosotros nos asomamos, aunque sea de una manera muy somera, a los contenidos fundamentales de esa parte tan importante de la información de nuestro país. Y siempre Pilar Vidal, que hoy no está, se indigna con alguna de las noticias. Pero claro, como aquí en este programa indignarse es obligatorio, teníamos que sustituir a Pilar Vidal, que insisto, hoy ocasionalmente no puede estar con nosotros, por alguien que supiera de lo que tenía que indignarse. Y entonces, ¿qué mejor opción que Isabel González, que es la que lleva esta sección, como saben, en el programa de Federico Jiménez de los Santos? Isabel sé que me aprecia enormemente y entonces ha decidido indignarse con alguien que yo conozco, porque mi problema, y ella lo sabe perfectamente, es que yo estoy pez absoluto. Es decir, y además se ha renovado tanto la nomenclatura de los personajes de las revistas del corazón que yo me he quedado anclado. Entonces ella ha decidido indignarse con Chabelita. No sé si por hacerme un favor, Chabelita es la hija de Pantoja, como ustedes saben. O sea, hasta yo. Imagínense si debe ser ese un dato conocido. Isabel González, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenos días, Luis. ¿Cómo me conoces de bien? Efectivamente, lo he hecho un poquito pensando en ti.
Claro.
Porque te lo quería poner relativamente fácil. Lo que sí que es verdad es que voy a llevar la contraria a todos los de la Crónica Rosa, Luis.
Ah, me parece fenomenal.
Porque Chabelita es un personaje querido, o relativamente querido. Incluso esta mañana, cuando yo hacía el mismo planteamiento parecido a lo que voy a hacer ahora, Federico me llevaba a la contraria de alguna manera.
Ah, eso me encanta.
Mi indignación.
No digo que, bueno, que me encanta que le lleves la contraria a Federico, porque seguro que voy a estar de acuerdo contigo, entonces.
Bueno, yo soy un poco también como tú, ya sabes que me gusta nadar a contracorriente. Y aparte que en esto de la Crónica Rosa, tiene que ser rosa, no valen los grises, no valen los tonos intermedios. Y además tengo que ser fiel a lo que yo misma he publicado hoy en Libertad Digital, en el resumen que hacemos nosotros en Chic cada semana de lo que cuentan las revistas del corazón. Yo titulo Chabelita y la fingida neutralidad. Entonces me explico. Chabelita, personaje, hasta ahora, por todo el mundo querido, porque es como la niña, la pobrusa de la familia, a la que nadie hace caso, a la que todo el mundo da de lado, a la que su propio hermano critica, a la que su madre supuestamente incluso califica con palabras racistas. Ahora de repente publica hoy una entrevista exclusiva en Lecturas en la que les da un poquito a todos. Entonces, ¿qué quieres que te diga, Luis? ¿Me molesta o me indigna que siempre lleve esta cara de soy la buena y soy la inocente, pero en cuanto le ponen un cheque por delante, ahí que tienes a Chabelita atizándoles a todos?
Bueno, pero
hay frases contra Isabel, dime.
Pero no, perdóname, solo una precisión. Es decir, si tú utilizas esa vara de medir, esa vara de medir afecta a todos. Yo no conozco a nadie que se mueva habitualmente en las revistas del corazón que no cobre a tanto la pieza. O sea, quiero decir que por ese procedimiento habría que indignarse con todos a la vez.
Te acabas de comer a Federico.
No me digas.
Estás diciendo exactamente lo mismo que él.
Me lo tengo que hacer mirar.
He conseguido que coincidáis.
Qué barbaridad. Eso, pues fíjate que no he escuchado yo esa parte del programa de Federico esta mañana. Pero bueno, en este caso, pues, concreto me parece que... ¿Y qué le has contestado tú a Federico?
Federico va por la cuestión económica y efectivamente todos los personajes de las revistas del corazón se mueven por dinero, ¿no? Nosotros usamos mucho esa frase de por dinero baila el mono, por dinero baila el perro, que en cada país se dice de una manera. Se pueden hacer muchas cosas por dinero, pero constantemente vivir de tu madre, constantemente criticar a tu madre, y además en este caso no es neutral del todo. Ella en esta entrevista habla sobre todo de Isabel Pantoja, que al fin y al cabo es la gallina de los huevos de oro. Entonces ahí me parece que ha patinado un poquito. Y como lleva como 4 o 5 entrevistas seguidas, a razón de una mensual más o menos, precisamente atizando a Isabel Pantoja, con esa boquita pequeña y ese tono de es que ella está muy mal, yo lo entiendo, pero es que no me hace ni caso, pues es mi personaje
para indignarme. Sí, por esa vía ya me voy a indignar contigo. Ahí te voy a dar más la razón y además no sé por qué se está empezando a convertir en una funesta costumbre esto de que los hijos se revuelvan públicamente contra sus padres y que empiecen a lavar los trapos sucios de una manera impúdica en la televisión, en las revistas, en las radios. En fin, es una, ya sabes que yo estoy chapado a la antigua y eso me cuesta entenderlo.
O sea, yo estoy chapado a la antigua como tú. Me fastidia mucho además una frase que dice, le pregunta como siempre, las entrevistas en Lecturas las hace Carmen Liz Aguirre, que es una periodista fantástica y que le tiene muy bien cogida la medida. Le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que no hablas con ella? Y dice, 2 semanas y media, más o menos. Yo soy de los que Luis llama a mis padres todos los días a las 8:00 p.m. Así que te puedes imaginar lo que pienso yo, sí, de Chabelita, claro.
Efectivamente, o sea, está claro que tus hábitos y los de ella son como el agua y el aceite, el polo norte y el polo sur.
Y puedo decir un par de cosas más.
Hombre, claro, las que quieras.
En Lecturas ella se presenta como la novia blanca y perfecta. No olvidemos que creo que ha tenido 2 bodas previamente, por ritos diferentes. Uno de ellos se llama el rito Garífuna, creo recordar. Entonces ella luce 5 vestidos de novia porque sabes que se casa el 26 de junio en Marruecos.
No tenía ni idea, pero me lo ha contado Nayara Fernández, que está aquí siguiendo atentamente. Y además está dando cabezazos afirmativos, lo cual quiere decir que está bastante de acuerdo contigo.
Se casó con Alejandro Albala primero y luego se casó en Supervivientes con el padre de su hijo, con Alberto.
¿Ves qué bien rodeado está hoy, Isabel? A pesar de eso sigo sin enterarme de nada, pero bueno, es que aquí la gente controla una barbaridad.
Es que no escuchar la Crónica Rosa por las mañanas.
Bueno, ya sabes que es que a mí la Crónica Rosa nunca me ha interesado absolutamente nada. O sea, ¿para qué no?
Pero es que la nuestra es distinta.
Sí, eso es verdad.
La nuestra gama de colores. Podemos decir Crónica Arcoíris.
Me parece.
Un día hablamos de Juana la Loca y otro día hablamos de Chabelita. En estos extremos nos movemos.
Claro, me ha contado Nayara que se casa con tal Asraf en Marruecos, digo yo, que será su novio actual. Y además, si se casa en Marruecos, debe ser que el hombre debe ser marroquí.
Sí, es de procedencia marroquí. Ella quiere celebrar la boda en Marruecos. Dice que no se va a poner el traje de su madre, el que llevó Isabel Pantoja en su boda con Paquirri, porque le parece demasiado tapado. Y claro, yo le reprocho, si conoce la cultura de este país, donde lo que se estila precisamente es que las mujeres vayan, pero que muy, muy tapadas. Lo que ella enseña en la revista no tiene mucho que ver con lo que manda la tradición en esas zonas, Luis.
Bueno, ha sido un placer, Isabel. No quiero invitarte con más frecuencia porque se pondrá celoso Federico y entonces nos sacudirá a ti y a mí por el pasillo, así que no lo provoquemos.
Bueno, puntualmente es un placer estar con vosotros.
Muchas gracias
a vosotros.
Un besazo muy fuerte. Bueno, pues este es el motivo de indignación de las revistas del corazón. Hay otras cosas que comentar y comentaremos enseguida, pero también hay que ser respetuoso con las costumbres del programa. Y esta es la hora de GastroPlus.
Cuando sufrimos de acidez gástrica, de digestiones lentas y pesadas o de reflujo, es que necesitamos un apoyo para el buen funcionamiento del sistema digestivo. GastroPlus de Mundo Natural es un complemento que aporta extractos de aloe vera hasta 10 veces más concentrados que las plantas, además de fosfato tricálcico, todo ello mejorando el proceso de la digestión. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural, y no te preocupes por tus digestiones. Consulta al farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural. Tú me haces delirar, veo tu cara al despertar, yo por ti perdí hasta la razón. Yo no soy un Superman.
Yo no soy un Superman.
Más por ti puedo volar.
Hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero.
No debería decirlo en voz alta, sé que me voy a dejar en muy mal lugar, pero si a mí en otro contexto me dicen quién está cantando, tengo que reconocer humildemente que tendría que decir no tengo ni la más remota idea. Es decir, a mí David Bustamante nunca me ha gustado y además siempre he tenido celos de él cuando estaba con Paula Echevarría.
Pero esta es una mítica, Luis, esta la tienes que conocer.
Ah, pero ¿qué quieres que te diga, chica? O sea, es que mis gustos están anclados en otra época. Y esto porque es la radio y no la televisión, si no verían ustedes una escena que no deja de ser un tanto peculiar. Porque yo estoy en el estudio rodeado por Nayara Fernández, por Lorena López Lobo y por Carmen Arreaza, que forman parte de mi equipo. A ellas sí les interesa esta jurisdicción informativa, lo saben todo y me miran como diciendo, ahora te vas a enterar de lo que vale un pene, y es verdad, efectivamente.
Nosotras no bailamos y tú, pues, te pasmas.
Bueno, yo bailo otras cosas más serias.
No, pero que esta la hemos bailado porque
es de las míticas.
Cuando dice tengo el corazón blandito, fíjate que es un Bustamante, es que se muestra tal y como es, siempre ha sido así.
No, el caso es que me suena, ¿eh? O sea, la melodía ahora que lo tal me suena un poco, pero tampoco creas que me ha movido mucho. Lo que no termino de saber es por qué estamos hablando de David Bustamante.
Pues mira, Luis, porque salen las revistas del corazón, concretamente en Hola, y por un asunto bastante delicado, hay que decir.
Yo esta noticia te la he traído no solo por lo que se cuenta hoy, sino por lo que yo creo que puede pasar en el futuro. Resulta que David Bustamante tenía un asesor hace unos años que era Uña y Carne. Este señor se llama Francisco Manjón. Bueno, pues la relación entre los dos se cortó hace unos años, salió en prensa, pero es verdad que no se le dio más información, no se le dio más bola. La cuestión es que ahora nos hemos enterado y ha trascendido a los medios de comunicación que hace 5 años David Bustamante demandó a este señor por problemas con Hacienda. Derivó en él, en Manjón, todos sus asuntos financieros, fiscales, y Hacienda le envió una carta diciendo que había problemas. Entonces, ante esa situación, Bustamante le demandó, el juicio ha sido esta semana. Le pide 14 años de cárcel, que me parece una burrada, y 500.000 euros, o sea, brutal. Y, bueno, pues la sentencia se espera que se conozca en los próximos días. ¿Qué pasa? Pues que Manjón dice que si el juez le da la razón, hay que decir que la fiscalía pide que le absuelvan ya, y que si el juez le da la razón y le absuelven, va a empezar a hablar y se va a quedar solísimo. O sea, tiene muchísima información que contar, es una persona que ha sido muy cercana a Bustamante, y tiene mucha información de carácter personal sobre él.
Hay que tener cuidado con las personas tan cercanas que luego se vuelven enemigas.
Claro, pero lo que no te
Porque entender. Lo hemos visto con otras famosas, con Dulce, la Pantoja, este tipo de personas.
Y son esos secretos que no quieren revelar nunca y que están muy blindados y que ahora se ven al descubierto.
Hombre, sí, además este era, como decís, digamos, su mano derecha en asuntos legales y financieros, ya no solo por lo que pueda contar de su vida privada, que no sé si era una vida revuelta o no, la de Bustamante. Pero, hombre, sabe quién tiene los secretos. Estamos hartos de verlo en otras jurisdicciones informativas. Pues anda que los escándalos políticos siempre salen porque habla el administrador infiel o el que ha sido despedido a destiempo, algo parecido. Ahora, hay una cosa que no entiendo de esta noticia y es por qué él dice voy a alargar si me absuelven. ¿Y bueno, por qué pues no largas dice, también si te condenan? O sea, no entiendo.
Dice que le han hecho sufrir mucho, que lo está pasando muy mal por todo esto, porque es verdad que bueno, se le está señalando por presunto fraude y ha dicho que se va a tomar la venganza y no se va a quedar callado. Hay que decir que además del tema financiero, también estaba envuelto en temas profesionales de Bustamante, le ayudaba muchísimo. Y de hecho, Manjón fue muy importante en un episodio de la vida de Bustamante, un poco traumático y que yo no recordaba mucho, te debo decir. Él estuvo antes de con Paula, con una modelo que se llamaba Begoña Alonso, y hubo ahí unos problemas, la mujer le acusó pues un poco de maltrato, hubo temas bastante delicados y muchas informaciones que en esos momentos pues no amenazaron con salir sobre la personalidad, asuntos turbios sobre Bustamante, y Manjón en ese sentido supo actuar a tiempo y evitó que muchos medios publicaran información bastante comprometida de Bustamante. O sea, que ahora
también es muy fuerte la reacción de Bustamante con esta persona, o sea, a la que le pide años de cárcel, incluso siendo amigos de tanto tiempo. También era amigo del padre, el señor Manjón es amigo del padre de Bustamante, o sea que aparte de ser su asesor era amistad, y le estás pidiendo 14
bueno,
años
claro,
de cárcel.
La amistad se rompe desde el momento en que lo denuncias. Ahora, lo asombroso es la falta de prudencia, si es verdad lo que parece, lo que cuentan las revistas del corazón. Claro, tú estás provocando al guardián de tus secretos. Sí. Es decir, tú estás pidiéndole 500.000 euros y 14 años de cárcel a un tipo que, por despecho, si queremos hablar en esos términos, te puede montar un lío verdaderamente monumental. Pero no entiendo por qué no lo mide ese riesgo.
Pero cuando Hacienda te pide tanto dinero, que no sabemos la cantidad, pero cuando te metes en ese tipo de problemas, yo creo que ya apuntas contra quien sea, con tal de descargar un poco la responsabilidad, ¿no? Y poder salir del embrollo. Así que veremos a ver qué pasa.
Bueno, hablando de relaciones de gente famosa, he visto también, porque el Zapataki también es un poco de mi época, o sea, además yo cuando quiero presumir ante mis amigos les digo que yo conozco el Zapataki, que he cenado con el Zapataki.
Ah, mira, qué suerte.
Y es tan guapa al natural como en las revistas, ¿no?
Es muy guapa.
Es igual de perfecta.
Sí, bueno, la verdad es que yo estoy hablando del momento en el que García estaba filmando Ninette, que es la película que ya, no sé ya cuántos años han pasado, y no quiero que hagáis el cálculo porque me deprimo cada vez que hagamos un cálculo de esa naturaleza. Pero he visto que Zapataki y Chris Hemsworth pueden estar, rumor, no sé si confirmado, al borde de la ruptura.
A ver, eso es lo que han publicado muchos tabloides australianos porque ellos viven allí estos días. ¿Qué pasa? Que Chris está rodando ahora una nueva entrega de Thor, del superhéroe de Marvel, y bueno, comparte rodaje, comparte película con una actriz, con Pomme Clémentieff, que no sé si lo estaré diciendo bien, una actriz francesa, y se les ha visto muy acaramelados. Durante la cena del estreno del rodaje, que estaba todo el equipo, unos paparazzi fotografiaron a Chris y a esta chica muy abrazados, muy acaramelados, entonces saltaron todas las alarmas. Los medios informaban de que esto le habría sentado pues terriblemente mal a Elsa, habría empezado pues a sentir celos y el matrimonio en este momento estaría en peligro. Ha hablado Elsa hoy en Hola, la han llamado, se han puesto en contacto con ella y ha dicho, oye, ¿qué pasa? casa. Pues no pasa nada. Dice que están estupendamente, que de hecho mejor que nunca, que hace un mes fue su 10º aniversario de bodas y que están encantados de la vida. Yo te digo, si yo fuera Elsa...
¿Le han preguntado en concreto por qué sintió cuando vio esas fotos?
No, o sea, le preguntan por el estado de la relación y ella dice que están muy bien. Yo no estaría tranquila.
Ellos han hecho algo que suelen hacer los famosos cuando les acusan de ruptura y es sacar una foto acaramelados por el día de San Valentín. Algo muy socorrido, pero que no siempre... Sí. Dice la verdad. Y hay otro dato que a mí me hace sospechar, esto ya es una conclusión mía. Elsa Pataky ha cambiado de look. Siempre la hemos visto rubia.
He visto fotografías de
ella. Ahora se ha puesto castaña.
Y está regular, ¿eh?
Está regular, pero es que aparte siempre se ha dicho, ¿no? Yo por lo menos que no sigo mucho la prensa rosa, pero siempre se ha dicho que cuando no quieres que hablen de una cosa, te cortas el pelo. Pues
o
ahí...
cuando quieres cambiar de vida. También, efectivamente,
por los dos lados.
Mejor.
Hombre,
podría haber algo.
A mí me parecería más convincente, particularmente, que ella hubiera dicho... He visto las fotos, esto es normal en un rodaje, no hay que darle más importancia, pero que se limite a decir que estoy mejor que nunca, pues tampoco es un desmentido, vas a confirmar ahora una ruptura si está en ese momento de... Vamos a ver cómo acaba la historia.
A ver, ella también es verdad que dice que las fotos se han sacado de contexto porque había mucha más gente en la cena, no solamente ellos, lo que pasa que los paparazzi pues hacen bien su trabajo y saben qué foto tienen que sacar. Vamos, no sé, o sea, yo creo que es verdad que también se comenta que esta actriz y Elsa han quedado para tomar algo, o sea, como que también son un poco amigas, así que no sabemos.
Bueno, y luego sé que os ha interesado mucho, ignoro la razón, pero además yo que esto lo sigo de lejos, pero estas referencias sí que aparecen, digamos, en las páginas de información convencional, que es Harry y Meghan separándose de la familia real en un proceso que cada vez parece más insalvable y más lejano. Pero no sé por qué os interesa tanto hablar de
eso.
Tengo que decirte esta palabra,
Luis. Un Mexit duro, eso. Así lo llaman. Un Mexit, como el Brexit.
Claro.
Es que me ha hecho mucha gracia. O sea, es que recurren ahí a la frase potente.
Hay que decir que esto salta ahora y tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando Meghan y Harry se fueron, bueno, anunciaron la marcha de la Casa Real Británica, es verdad que el acuerdo al que llegaron era que se iban, hacían su vida un poco más independiente, pero seguían representando a la familia real británica en ciertos actos. La reina les dio como de plazo hasta este mes de marzo para establecer esa relación de forma definitiva, cómo iba a ser realmente esa relación. ¿Qué pasa? Que todo se ha precipitado y esto, como contaba Lorena, pues ha sido una salida dura a lo bestia, porque el 7 de marzo está previsto que se emita una entrevista de Harry y de Meghan con Oprah Winfrey, la presentadora estadounidense muy famosa, muy conocida. En esa entrevista...
Y muy incisiva, siempre en esas revistas conocemos cosas que no sé muy bien por qué no han
trascendido. Claro, dice que van a hablar de muchos temas personales. Entonces, se teme por lo que puedan decir, no creo que desvelen gran cosa, pero bueno, ya se meten en otro tema que no es propio de comentarios de una familia real. Entonces, esto a la reina Isabel II la habría sentado fatal, entonces ha decidido precipitar todo el proceso. La Casa Real Británica emitió un comunicado diciendo que ya no podían formar parte de la Casa Real Británica porque ya habían, bueno, se habían dedicado ya a otro tipo de asuntos, y ellos contestaron. Claro, es que la cosa es que ellos no se han quedado a gusto y de hecho pues les ha sentado bastante mal, y la frase literal de una parte del comunicado es: todos podemos llevar una vida de servicio, el servicio es universal. Y ahí hay un muy mal rollo, porque al príncipe Guillermo, al hermano de Harry, tampoco le habían sentado bien este comunicado, estas palabras, y no está muy bien la cosa.
Yo creo que a Guillermo le pasa un poco como a Chabelita, que está ahí entre dos aguas, entre la reina y el hermano.
Bueno, es que en esa familia...
Y su papel, además, es complicado.
En esa familia, si se desinhibieran, eso sería, vamos... Peor que la casa de las... ¿Cómo se llama ese programa que os gusta tanto? La Isla de las Tentaciones.
De las Tentaciones.
Que, por cierto, hay novedad sobre eso, ¿no?
Uy, de esas hay muchas, Luis, pero es que necesitaríamos toda la tertulia. Bueno,
pues, una sección especial.
Sí, bueno, pues entonces dejémoslo aquí. Esto es lo más destacado, según la gente que entiende. Yo no entiendo nada. Con esto ya creo que hemos cubierto el expediente y ahora nos tenemos que asomar enseguida a las redes sociales. Para hablar de qué, no lo sé, pero sé que hay una canción que nos tiene que dar alguna pista. Y llegar a la conclusión de que se me sacan de Frank Sinatra. No identifico nada. Carmen Arreaza.
Si no, ¿qué tal, Luis? Si no sabías quién era Bustamante, o sea, escuchando, o sea, a Bustamante, quién era Bustamante, que se le reconoce muchísimo. Algunas
de, pero esta canción que me habéis puesto antes era de su primerísima época.
Claro, así. Cuando llevaba el pelo largo y planchado. Yo es que, claro, ahí yo empecé desde sus inicios con él, acompañándole cuando lloraba, cuando Operación Triunfo.
¿Y esta voz de quién?
Bueno, pues
esta,
es? Me extraña que no la conozcas porque se habla tanto de ella que yo empiezo a estar un poquito saturada. Y ahora te voy a contar por qué. Esta es Rosalía. ¿Y por qué hablamos hoy de ella? Porque en Twitter es tendencia Día de Rosalía. Y entonces hay gente que ha pensado que era por la cantante. Pues no, es porque hoy es aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro. O sea, que fíjate lo confundidas que y confundidos que estamos muchos, que la gente ve Rosalía en Twitter y piensa que no puede ser otra, bueno, es que no sea la cantante.
A esta gente, a la mayoría de la gente, no quiero hacer una descalificación general, le preguntas quién era Rosalía de Castro y te pasa como ayer con Tejero.
Ya, bueno, pues es algo que a mí al final no deja de preocuparme, sobre todo porque, a ver, que está muy bien hablar de Rosalía, pero quizá también está muy bien poder hablar de Rosalía de Castro, que es el 184 aniversario del nacimiento de esta poeta o poetisa gallega, que con esto también ha habido hoy polémica en Twitter, que si hay que decir poetisa o poeta, valen las dos, ¿no?
Creo que están admitidas las dos. Y siempre se lo pregunto a Luis Alberto, que es el poeta de cabecera que tenemos en este programa, y no recuerdo la respuesta.
Yo creo que valen las dos.
No, no, valer vamos, valen, pero los poetas...
La poeta y la poetisa, que no nos peleemos tampoco por esto.
Sí, bueno.
Que hay, que ya te digo, que hay polémica, hay polémica.
Bueno, pero está bien, porque eso nos acerca, según veo, al segundo gran asunto.
Eso es. Ahí
es el 8M.
Eso es. Con lo que
poeta
sí que
o poetisa,
bueno, tú
Nayara,
sabes que yo soy de poetisa, pero... Bueno.
Pues yo, fíjate, soy de poeta. O sea, es la poeta, si no hace falta modificarlo y simplemente con...
Pero es
¿no?
igual que el la médico o la médica. Yo es que de toda la vida, antes de feminismo, no, todas estas cosas he dicho la médica.
Ahí sí que habría que hacer un cambio, digamos, igual que la juez o la jueza,
¿y
qué haces, pero con
electricista?
Poeta.
¿Y qué, electricista?
No, es, me refiero que ya es costumbre. Y luego también depende de cómo cada uno...
Es el
sí,
ejemplo
pero la,
de poeta,
pero
claro.
No, pues esa, pero es la palabra no varía. O sea, el oficio es el oficio. A veces es femenino y a veces es masculino, pero bueno, pero es un oficio, no es un género. Vamos, no nos metamos en ese lío.
Que no querías polemizar, ¿no? Que no querías
polemizar.
Eso
es, no quiero polemizar.
Pues prepárate.
Y además hay que hablar del 8M.
Exacto, es trending topic, delegación del gobierno y 8M 2021. Lo contábamos antes en titulares. La delegación del gobierno ha dicho, ha explicado que le han solicitado manifestaciones en Madrid para ese Día Internacional de la Mujer. Y han aceptado que haya concentraciones si son de menos de 500 personas. ¿Qué pasa? Pues que esto ha incendiado las redes sociales, no entiende mucha gente esta decisión, la critica abiertamente, como por ejemplo ha hecho Tony Cantó, que ya sabes que es muy activo en Twitter. Dice que tú solo te puedes juntar con 4 personas o con 6, dependiendo de la región. Y aquí, oye, que da igual que seas conviviente que no, que te puedes juntar 499 para manifestarte un día como este. Y además es que no solo hay polémica con eso, sino que en Ciudadanos hay diferentes versiones sobre lo que hay que hacer el 8M. Villacís, que ya sabes que participó el año pasado y que luego se arrepintió mucho de haber ido cuando todavía no sabíamos las consecuencias de lo que podía traer una concentración así de sobre la pandemia, ha dicho que a ella le parece una irresponsabilidad. Escúchala.
El 8M es una irresponsabilidad. Y lo que no consiguieron las personas que nos acosaron en el 8M lo va a conseguir Franco. Vuelven a tropezar en la misma piedra, pero esta vez los españoles y los madrileños estamos advertidos de que estas personas son unos irresponsables y desde luego conmigo que no cuenten.
No, pues está hablando la vicealcaldesa de Madrid, me imagino.
Claro, es la vicealcaldesa de Madrid, ella dice que es una irresponsabilidad que se permitan estas concentraciones, pero ¿qué es lo que crees que ha dicho Ignacio Aguado, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid? Que por él bien y que él lo apoya y espérate que creo que incluso va, mira.
Correcto, adecuado, legítimo, que haya personas que quieran manifestarse. Y en este caso concreto, el día 8 de marzo, pues luego pues tiene un sentido que tiene, bueno, nuestro respaldo, el mío propio desde luego, ¿no? Creo que es importante reivindicar los derechos, que cada ciudadano tenga derecho a la libertad de expresión, al derecho a la manifestación, pero siempre dentro de los cauces legales y en mitad de una pandemia, siempre siguiendo las pautas que marque las propias autoridades sanitarias.
Bueno, al margen de la contradicción que hay entre la versión de una persona y otra, que son del mismo partido, a mí me parece, es una impresión personal, subjetiva, opinable, que hablan con mucha más libertad una mujer, como Begoña Villacís, porque no va a estar bajo sospecha de machismo que un hombre. Y entonces, bueno, chico, yo, ¿qué quieres que te diga? A mí ahora que me pongan una etiqueta así sospechosa no me conviene y yo de entrada estoy a favor. Y luego ya veremos lo que tenga que pasar. De todas maneras, estamos desgraciadamente viendo que incluso en las concentraciones no autorizadas se está produciendo este tipo de... Por ejemplo, lo que estamos viendo estos días en Barcelona, las imágenes de las personas que se manifiestan a favor de Hassel, no han pedido ningún permiso para romper escaparates y para llenar la calle, y es terrible. Pero es que lo que hemos visto en el mundo del fútbol, no puede entrar la gente a los campos de fútbol, pero al mismo tiempo acuden en masa al hotel o a recibir a su equipo
y vemos
unas imágenes verdaderamente terribles, y tampoco me da la sensación de que las autoridades hagan mucho para evitarlo, con lo cual yo no sé qué va a pasar el 8M, pero me temo que si alguien cree, en mi opinión, ojalá me equivoque, que se van a poder, digamos, contabilizar 500 personas como máximo, van de lado, o sea, ni de broma.
Claro, aparte es que es por grupos, o sea que si tú puedes convocar una manifestación en una zona, hay 499, en otra cercana otros 499. Yo solo te digo que estamos a 24 de febrero, hasta el 8 de marzo, agárrate fuerte, que nos queda mucho por comentar. Ya había muchas mujeres que en las redes sociales decían, yo soy feminista, yo iría a esa manifestación, pero por favor, estamos en una situación complicada, la curva está bajando, no hagamos que repunte y seamos responsables. Pero también había gente que decía que tenía todo el derecho a reivindicar lo que quisiera reivindicar el 8 de marzo y que por qué a ellos no, cuando se permiten otro tipo de concentraciones. Así que polémica, te digo que hay, encendida también, y nos quedan días de comentar.
Claro, eso te iba a decir, estamos a 24 de febrero.
Eso es lo que te rondaré, Moreno.
Eso es. Y luego, aunque sea rápidamente, porque estamos ya invadiendo el terreno de la tertulia política, veo que Echenique también ha querido tener su protagonismo en las redes.
Eso es. Ya sabes que ayer se comentó mucho que pasó, digamos que de largo, cuando en el homenaje a, bueno, de que no saliera bien ese golpe de ese intento de golpe de estado del 23F, Echenique pasó por delante del rey y digamos que no hizo ninguna reverencia ni gesto de saludo. Y hoy ha contestado a un vídeo que ha puesto en internet, que se ha retuiteado muchas veces, que comentaban a Rosa Quintana. Ya sabéis que les gusta mucho comentar lo que Ana Rosa Quintana dice en su programa, diciendo, bueno, Echenique no ha saludado ni gesto de cabeza ni de mano. Y entonces, ¿qué ha puesto Echenique? Te digo que le han comentado 2,5 millones de personas.
Caray.
Esta respuesta, que a mí esto me da mucho miedo, porque cuánta gente, ¿no? Comentarios de todo tipo al siguiente mensaje. Estimada Ana Rosa, con la derecha conduzco la silla y la otra no la puedo levantar. Así que llevarla al corazón, dice puntos suspensivos, como que bueno, parece difícil. Me paré el mismo tiempo que todos, incliné un poco la cabeza y di los buenos días al rey, solo que fuera de tu encuadre, porque decía que no se veía en cámara. Ya manipuláis con cualquier gilipollez. Perdón por la palabra, es lo que dice,
bueno, lo dice Echenique.
Ah,
es una palabra
que
perfectamente habitual en el escenario político.
No, ¿sabes?, nos acostumbremos a hablar.
Hemos dicho cosas peores, es que te diga.
Sí, eso es verdad. O sea que,
bueno, gracias a las tres por haberme acompañado este rato. 24 minutos para que sean las 6 de la tarde, una menos en Canarias. Nos vamos rápidamente a la tertulia política. Purifiquemos un poco el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. ¿El mejor sitio para ubicar Bio? Pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
En casa de Herrero, es radio.